Ser podcast. Pretty women are walking with gorillas down my street. From my window I'm staring while my coffee goes cold.
Rafa Panadero, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Gran canción, además sabes que me encanta, gran músico.
Gran músico, sin duda.
Joe ¿Sabes que lo vi en directo con José María Patiño?
Estaba pensando que era de los favoritos de Patiño.
Sí,
ay, ¿le viste puntos?
Mucho. Sí, sí, en el.
¿Alguna batallita de abuelos que quería?
No me acuerdo en qué teatro fue. No.
Bueno, abrimos teléfono por si Patiño quiere llamar a contar algo. Bueno, un grande, como digo, un poco incomprendido quizá, ¿no? Porque ha hecho muchas grandes canciones, pero no tiene ahí un pelotazo. Le pasa un poco lo que la vivir, ¿no? Bueno, tiene esta sección.
Y lo que a ti también.
Bueno, lo que he visto también es que habéis puesto en el Spotify, cuando vas a vivir ahora, lo primero que sale ahí es el pelotazo del verano, el 2x4.
Es que hay que
como si fuera una sección.
Pobrecillos, es que no avanza.
Os faltan pelotazos y tiráis de nosotros, nos queréis fagocitar.
Hablando de pelotazos, sabes lo que llevamos a las 10, ¿no? Bueno, no voy a decir nada.
Vale, venga, no digas nada. Bueno, vuelvo a Joe Jackson, gran músico, como decía, un histórico. Ahí sigue, de hecho está de gira, viene a España en otoño. Habrá que ir a verle otra vez. Llamamos a Patiño y me llevas.
Aquí a otoño, pero ¿por qué arrancas con él, con Joe Jackson?
Bueno, no haría falta ningún motivo más allá de que es un gran músico y aquí, a diferencia de otros, lo que hacemos es hablar y traer buena música. Pero mira, hay motivos. Dos, se me ocurren. Uno, como esta temporada vamos de versiones, aquí hay una historia también. Es raro que un mismo artista publique en un mismo disco hasta tres versiones de una misma canción. Y Joe Jackson lo hizo a partir del original, en el disco del 86, en el que recuperaba canciones en directo durante los 6 años anteriores, pues metió tres versiones de esto que está sonando. Y dos, segunda razón, porque el artista con la que hoy arranca mi amigo tuvo la suerte de trabajar en su primer disco con el mismo productor que había grabado esta canción de Joe Jackson, David Kersenbaum. Habían pasado de ella ya varios productores, decían que chica sola, cantando con una guitarra acústica, claro, estábamos a finales de los 80, el heavy en gran momento, pues aquello no encajaba. Además, ella era negra, cantaba sobre causas políticas y sociales, y eso decían que era poco comercial. Pero Kersenbaum sí vio algo en su música, le hizo ese primer disco, que grabó en solo 8 semanas, y bueno, el disco no es que fuera un pelotazo, como el 2x4, pero sí le permitió entrar en un concierto de esos grandes conciertos multitudinarios que se hacían en los 80.
Y no hablamos del Live Aid del 85.
No, pero casi. Hablamos de otro que se hizo un poquito después, también con un montón de grandes artistas y con una causa social de fondo. Un concierto en el que ella entró casi ahí de relleno, pero que bueno, gracias a una casualidad, le iba a cambiar la vida.
Tengo la sensación de que mi concepto de concierto de música va en contra del signo de los tiempos. Llámame raro, pero me gusta ver sobre el escenario a unos músicos que interpretan sus instrumentos. Sintiendo la música, digamos que me sobran las escenografías apabullantes, los fuegos artificiales, ya no digamos si hay cambio o no de ropa, y en el caso de las cantantes, si suben al escenario a presumir de lencería. Para ser sincero, acepto un término medio. Si es un escenario muy grande, tendrás que tener una buena escenografía, pero no más allá. Don't you know, talking about the revolution sounds like whisper. Don't you know, talking about the revolution sounds like whisper. Recordáis esta canción que estoy tocando por abajo, ¿verdad? Tracy Chapman. Sería lo opuesto a lo que hoy se considera una diva del pop. Esta afroamericana, originaria de Cleveland, Ohio, y que tocaba la guitarra y cantaba solo por placer, se encontró en la universidad con un compañero cuyo padre era un alto ejecutivo de una compañía discográfica. Papá, tienes que oír a esta compañera. Y de tocar para los amigos, o en la calle, o en alguna fiesta del instituto, pasó a compartir el escenario con gente como Bob Dylan, Bruce Springsteen, Sting o Peter Gabriel. Con una imagen sincera y sencilla, jugaba sus cartas. No había artificios, solo autenticidad. Una magnífica voz, una guitarra y hermosas canciones.
Siempre he dicho que la vida te da sorpresas. La sorpresa para Tracy fue cuando la invitaron a tocar en Wembley para la celebración del 70 aniversario de Nelson Mandela. Ella abría el concierto mientras la gente iba entrando y no le hacían ni caso. Tocó sus 4 o 5 canciones y se fue al camerino. Pero quiso el destino que el gran Stevie Wonder, que actuaba en el horario estelar, tuvo un problema con el software de los teclados. Total, que mientras lo reparaban y ante el pánico en el backstage, alguien tuvo la feliz idea de volver a llamar a la chica esta, Tracy, para que suba al escenario y cante otra vez y cubramos este espacio. Ahí tenemos a la tímida Tracy, de nuevo con la guitarra, pero esta vez en horario estelar, con 600 millones de personas viéndola en todo el mundo. Tracy interpreta Fast Car, la canción con la que hoy vamos a cerrar. Una canción basada en un precioso arreglo de guitarra acústica y con una letra que habla de las dificultades que atraviesa la clase trabajadora. La pobreza, sentirte atrapada en un destino del que no puedes huir. Pero tienes un coche rápido con el que puedes escapar, al menos de forma imaginaria. Por abajo estoy tocando Talking About the Revolution, una de las canciones incluidas en su primer LP de 1988, llamado de forma homónima Tracy Chapman. Esta canción habla de una revolución inevitable que ha de llegar para que el mundo sea más equitativo. Como podréis observar, Tracy nada en contra de la corriente desde el principio. No hay artificios, no hay escenografías apabullantes, solo hay una mujer con su guitarra y unos músicos. Pero esta mujer, ya madura, con el pelo algo cano, que aparece en 2024 en la entrega de los Grammys, es obvio que emite una luz propia. Ha sido invitada a la ceremonia porque Luke Combs, un joven y exitosísimo cantante country, ha recuperado la canción Fast Car y la ha convertido en un fenómeno mundial. Y así esta fantástica canción ha sido descubierta por las nuevas generaciones y los números en streaming han explotado. Solo en un mes, 65 millones de reproducciones. Actualmente la canción está por arriba de las 1.200 millones de reproducciones para Tracy Chapman y casi la misma cifra para la respetuosa versión que hace Luke. Bueno, ahí voy con ella y ya os advierto, Luke es un excelente cantante. Nivel inalcanzable. Ahí voy.
Get a fast car, and I want a ticket to anyway. Maybe we make a deal. Maybe together we can get somewhere. Any place is better. Start from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me, myself, I'm nothing to prove. You get a fast car, I got a plane to get us out of here.
Working at the convenience store, managed to save just a little bit of money. Won't have to drive too far, just across the border and into the city. And you and I can both get jobs, finally see what it means to be living.
A ver, cuéntame esto.
Pues mira, el concierto por el cumpleaños de Mandela da para hacer varias secciones, pero como me temo que a pesar de todo el sábado que viene vas a querer que vuelva por aquí ese otro colaborador a hacer el postureo musical habitual, te voy a intentar resumir un poco. Ponte en situación, año 86, está muy reciente el We Are The World, Mandela está preso, pero cada vez hay más conciencia en el mundo con que hay que hacer algo para terminar con el apartheid de Sudáfrica. Digo en el mundo, pero en concreto en el mundo de la música, por ejemplo.
Specials y su Nelson Mandela, que es un buen ejemplo de cómo una canción bailable y con buen rollo puede servir también como canción protesta y como denuncia, ¿no?
Claro, esa fue un poco la idea que tuvo de fondo el promotor de todo esto, de todo este concierto, un tipo llamado Tony Hollingsworth. Tenía claro el apoyo que podían dar los músicos a la figura de Mandela, pero añadió algo, decía, los músicos y la televisión. En los años 80, decía, toda la industria musical era muy, muy poderosa, tenía mucho peso en televisión. Juntando esos dos instrumentos, pensé que podríamos proyectar la imagen de Mandela por todo el mundo. Y con esa idea en la cabeza lo tuvo claro. Vamos a hacer un gran concierto y lo vamos a retransmitir por televisión a todo el mundo con el objetivo de cambiar la imagen que entonces se tenía de Nelson Mandela. Porque, como él mismo explica, aquí lo escuchamos, en esos tiempos aún era posible, y pasó, que la primera ministra de Inglaterra, Margaret Thatcher, se plantara en la Cámara de los Comunes y preguntara que cómo iba a retransmitir la BBC un evento dedicado a un terrorista. Ese era el poder que tenía la palabra terrorista, dice, y el régimen del apartheid lo sabía. Mientras pudieran seguir llamando a Mandela terrorista, le podrían seguir manteniendo en prisión. Bueno, el caso es que se puso manos a la obra y lo primero que hizo fue hablar con Jerry Dammers de los Specials, que había compuesto esto que suena en el año 84. Le cuenta sus planes y le pregunta, oye, ¿tú puedes conseguir algún nombre potente para hacer un buen concierto, un buen cartel? Dammers tarda en responderle, pero finalmente le llama y le dice, me acaba de mandar una carta, me acaba de escribir un grupo potente que está por la labor.
Estos son los Simple Minds, que no han sonado mucho en esta sección, ¿no? Los primeros que se apuntaron.
Sí, se apuntan, pero ponen condiciones. Dicen, vale, estamos ahí, pero se tiene que sumar alguien más, alguien de peso, otro grupo grande. Hollingsworth no lo duda, se viene arriba y ya dice, vale, yo voy a tirar con esto, voy a reservar Wembley. Y reserva Wembley para 11 de junio del año 88.
Se podían hacer nosotros, ¿no?
Sí, vamos
Wembley para 2021.
Hacer una vivir, me parece, y en un 45, o un 2x4, a lo mejor, bueno.
Sí, seguro.
Luego ya veremos cómo lo llenamos, que debió pensar él, igual podemos hacer nosotros lo mismo. ¿Por dónde sigue fichando grupos? ¿En qué grupo se fija? Pues sigue pensando a lo grande.
Straits, que en ese momento estaban en lo más alto con el Brothers in Arms, ¿no?
Sí.
Todavía reciente.
Acababan de terminar la gira, entonces, bueno, lo que hace Hollingsworth es hablar con el manager de Mark Knopfler, le cuenta el plan, y bueno, no dicen que no, pero estos también ponen sus condiciones, y casi parecido, solo nos apuntamos si entran más grupos grandes, y además, no podéis dar el nombre de los Dire Straits cuando estéis fichando a alguien. Hollingsworth no se hunde, sigue a lo suyo, negocia, va sumando, y la verdad es que demuestra ser muy bueno para esto, porque en el mes de marzo, unos meses antes del concierto, ya tiene en el cartel no solo los Dire Straits y a Simple Minds, están George Michael, Whitney Houston, V40, los Bee Gees. Claro, con esto ya confirmado, se suman otros grandes como Eurythmics.
No tenía ningún ex-Beatle, ¿no?
No.
¿Tú sí? No podía salir ya nada mal, ¿no?
Bueno, podrías pensar eso, pero fíjate, ya llegados a este punto, meses antes, Dire Straits dice ahora que se sale porque es que llevan meses sin tocar, que no han ensayado, que además no ven claro que esté, por ejemplo, Whitney Houston en el cartel, que es como muy blanda y poco comprometida. Dicen además que el otro guitarrista, digo eso porque nadie sabe el nombre del otro guitarrista de Dire Straits, ¿no? Mark Knopfler y el otro, ¿no? Pues el otro está de baja porque acaba de ser padre de gemelos y le viene mal, pero Hollingsworth si algo hace es resolver problemas. Dice, no pasa nada, yo me encargo de los gastos, de los ensayos, todo lo que tengáis que ensayar. Les explica, Whitney Houston tiene que estar ahí porque va a servir para que se interesen por Mandela, un público, gente que igual no sabe ni lo que es el apartheid. Y luego dice, ¿os falta un guitarrista? No pasa nada, yo os busco un guitarrista para sustituir al otro guitarrista. ¿Y alguien convence?
El mismísimo Eric Clapton convence. Es verdad que tocó con los Dire Straits aquel día, ¿no?
¿Te imaginas que venga Mark Knopfler a tocar con Eric Clapton, a devolverle el favor en mayo en Madrid, porque bueno, viene?
Igual alguien puede hacer una llamadita a alguien, ¿no?
Me vas a llevar, por cierto, que no me sacas.
Yo no me corresponde a mí invitarte, pero ya veremos. Clapton se suma al concierto como guitarrista de los Dire Straits. ¿Qué más artistas se apuntaron?
Pues mira, la lista es larga, pero hay dos casos más que merece comentar. Sting. Sting estaba en la cabeza de Hollingsworth desde el principio, porque además era un artista comprometido, acababa de publicar una canción sobre la dictadura de Pinochet en Chile. Pero su manager, el hermano de Stuart Copeland, de la batería de Police, ni se lo quiso comentar la idea porque decía que, a ver, la noche antes del concierto de Wembley, Sting toca en Berlín y luego ese mismo día, el 11 de junio, va a tener que dar otro concierto en alguna ciudad de Europa.
Miles Copeland se llamaba, ¿no?
Personaje.
Ni se lo dijo.
Nada, ni se lo dice. Entonces Hollingsworth no se rinde y solo unas semanas antes del concierto se va a Suiza porque sabe que Sting toca allí. Se registra en el mismo hotel. Pide en la recepción del hotel que le pasen con la habitación de Gordon Sumner, el nombre real de Sting. Consigue hablar con él y Sting le dice, bueno, sube a la habitación y me cuentas. Así que le explica, mira, te pongo un avión en cuanto acabes en Berlín. Ese avión privado te lleva a Londres, de allí directo te lleva a Wembley, donde habremos ya montado el mismo equipo que tú usas. Tocas el primero, abres tú el cartel a mediodía y de salida, en cuanto acabes, te vuelvo a llevar al aeropuerto y ese mismo avión privado te lleva a la ciudad de Europa donde vayas a tocar esa noche. Así que ahí Sting dijo que sí.
Pero esto sería como vosotros en 2x4 que no queréis ser teloneros, ¿no? Lo de tocar primero para una figura como Sting no le gustaría nada, ¿no?
Es un poco lo que te estoy explicando, que me duele que nos has puesto de teloneros en el Spotify, de teloneros de La Vivir, y no es nuestro sitio. Nosotros somos más de cerrar cartel. Pero bueno, a Sting le da un poco igual. Al que no le gusta es a Copeland, a Miles Copeland, al manager, pero bueno, también le convence usando esta vez el argumento de la tele. Le explica, mira, esto no es para los que vengan a Wembley, a Londres, es para todo el mundo, porque lo vamos a retransmitir a todo el mundo y tocar el primero va a ser un pico de audiencia seguro, te va a ver todo el mundo.
Pero nos falta Stevie Wonder, que fue el que por accidente le dio la gran oportunidad a Tracy Chapman, ¿no?
Ese era el segundo que te quería comentar. Ese era el otro nombre que tenía Hollingsworth, al que quiso fichar desde el principio, ¿no? Se pasó meses, se estableció una especie de rutina y todos los viernes llamaba al estudio de Stevie Wonder. Y el caso es que, bueno, nunca consigue hablar con él. Siempre alguien de su entorno le decía, sí, sabemos de lo que va esto, pero Stevie se lo está pensando. Y resulta que al final, unos días antes del concierto, el miércoles anterior al concierto, el propio Stevie le llama y le dice, oye, aún hay hueco para mí, ¿aún puedo ir a tocar?
Hombre, había hueco, supongo.
Bueno, pues fíjate, claro, había ya mucha gente, pero quedaba ahí un tramo de 25 minutos que estaba reservado por si Bono, The U2 y Prince se animaban a hacer juntos algo, ¿no? Un dúo ahí. Y esos 25 minutos fueron los que al final se queda Stevie Wonder, que ni siquiera fue anunciado, apareció ayer en el escenario por sorpresa. No New Year's Day to celebrate. No chocolate cup of candy hearts to give away. No first. Vale, no es la. No sé tú, no es la canción que más nos gusta de Stevie Wonder, pero es la que él eligió ese día. Sonó su voz, como te digo, cantando esto. Ya la gente miró al escenario y ahí apareció él. Antes, como contaba el amigo, pues le había fallado el software que llevaba para algunas canciones, se retrasó y eso de rebote fue la oportunidad para Tracy Chapman, que hasta entonces había vendido apenas 250.000 discos, que ya son discos.
Claro, querrían algunos.
Eso querríamos algunos, sí. Pero es que, claro, en las dos semanas siguientes a este concierto vendió 2 millones de discos. Y también el tiempo después de este concierto, claro. Mandela, ¿no? Pues te estabas preguntando, pues salió de prisión apenas un año y medio después.
¿Cómo te gustan las batallitas, eh?
Sí, ¿eh? Pero está buena música hoy.
Hasta luego.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.